y el Papa Francisco no está en peligro de vida y evolución en forma favorable.
En Buenos Aires, compatriotas del Papa Francisco en vigilia de oración por su mejoría.
Las guerras por las que más pide el Papa Francisco continúan en tensión. En Israel, familiares de los rehenes piden la liberación de los cautivos, mientras cortan la energía en Gaza y Arabia Saudita va quedando lista para recibir a ucranianos y estadounidenses para las negociaciones de paz con Rusia.
En Polonia, en pleno Día de la Mujer, abren un centro de abortos frente a la sede del Congreso. Rosarios en mano, católicos rechazaron el funcionamiento de este negocio.
En Perú, el llamado aborto terapéutico abre la puerta a este crimen contra el niño por nacer. A pesar de estar penalizado, hay más de 500,000 de abortos al año, alerta vocera de la Caminata por la Vida, que saldrá a las calles este 15 de marzo en defensa por la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Hola amigos, hola, iniciamos esta nueva semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto vencerla contigo y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con lo último sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú informa.
Las condiciones clínicas del Santo Padre continúan siendo estables, según la Santa Sede. Las mejorías registradas en días previos se han consolidado, según evidencian tanto los análisis de sangre como la evolución clínica, lo que ha permitido a los médicos retirar el pronóstico. Por estos motivos, según fuentes vaticanas, los médicos consideran que su vida no está en peligro inminente a causa de la infección con la que llegó al hospital el pasado 14 de febrero. No obstante, debido a la complejidad del cuadro clínico y a la importante infección presentada en su ingreso, será necesario continuar con la terapia médica en el entorno hospitalario durante algunos días más, aunque no han confirmado cuántos exactamente. El Vaticano informó este lunes que el Santo Padre ha mantenido su rutina. Tanto por la mañana como por la tarde se conectó por videoconferencia con el Aula Pablo VI para seguir los ejercicios espirituales de la Curia Romana. Recibió la Eucaristía y realizó un momento de oración en la capilla de su residencia privada, alternando también la oración y el descanso durante la tarde. Ya son 7 los días en que el Papa Francisco presenta una gradual y leve mejoría, después de las 2 crisis respiratorias agudas que sufrió el lunes pasado. Fuentes vaticanas confirmaron que aún es pronto como para hablar de un regreso del Santo Padre a la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, y han asegurado que el pontífice puede ingerir alimentos sólidos. El Papa Francisco todavía recibe oxígeno de alto flujo con cánulas nasales y por la noche ventilación mecánica no invasiva. A pesar de la delicada situación del Santo Padre, el jubileo de la esperanza continúa su curso. El domingo, el cardenal Michael Czerny celebró en la Basílica Vaticana una misa con los participantes en el jubileo del voluntariado. El Papa Francisco envió un mensaje a los voluntarios desde el Hospital Gemelli en el que les agradeció por seguir el ejemplo de Jesús, sirviendo al prójimo sin servirse de él y elogiando su entrega gratuita que infunde esperanza a toda la sociedad. En el Vaticano, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
La gente no deja de llegar al Hospital Gemelli, donde sigue internado el Papa Francisco. La imagen de San Juan Pablo II, que se alza bajo la ventana de la habitación del Papa Francisco, es el punto de encuentro de los que quieren estar más cerca al Papa. Escuchemos a visitantes de la India y Roma.
Santa María, Madre de Dios, prega por nuestra muerte.
Así que recibimos la inspiración para orar por el Santo Padre e invitamos a todos los sacerdotes, hermanas y laicos a hacerlo, ya que se está recuperando aquí. Es una comunión con el Santo Padre para orar por su buena salud y su pronta recuperación, y es por eso que estamos aquí.
Cuando rezamos juntos, siento que Jesús escucha nuestra oración, porque Él mismo dijo que donde uno o dos estén reunidos, allí estoy yo. Por eso, cuando rezamos juntos, creo que Él nos escucha más.
Siempre
vamos a la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus con esta pancarta, la Inmaculada Virgen María vencerá. Pensamos ser fieles a esta cita con el Papa Francisco y venir acá al hospital. Digamos que para nosotros es como si mi padre estuviera en el hospital y yo fuera a verlo. Entonces venimos aquí para encontrarnos con el Padre, el Santo Padre, para expresar este amor filial, y lo hacemos en nombre de muchas otras personas, porque creo que muchas otras quieren expresar este tipo de amor filial.
Lo stesso affetto filiale.
Desde hace algunas semanas, el Papa se encuentra hospitalizado aquí, en el Gemelli, por lo que como comunidad hemos decidido corresponder a lo que suele ser su último pedido en cada Angelus, es decir, recordar siempre rezar por él. Nosotros como comunidad hemos correspondido, tratamos de corresponder a este pedido y rezar por su salud, esperando que antes o después él pueda estar de nuevo en la Plaza de San Pedro, juntos.
Llevamos la mirada a Tierra Santa para saber en qué punto se encuentran las negociaciones para retomar la liberación de rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamas por más de un año y el retiro del ejército de Israel de la Franja de Gaza. Veamos.
Familiares de rehenes secuestrados por Hamas acamparon fuera del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv este fin de semana. Exigían al gobierno que negocie la liberación de sus seres queridos.
Estamos aquí porque estamos exigiendo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que envíe un equipo de negociación y traiga todos los rehenes a casa de una vez y lo antes posible.
No estoy seguro de que nuestras voces sean realmente escuchadas, así que este es otro intento de hacer algo diferente, de reclamar algo en este espacio frente al Ministerio de Defensa y, de nuevo, hacer nuestro mensaje un poco más claro y un poco más visible.
El 1 de marzo concluyó la primera fase del alto el fuego de la guerra entre Israel y Hamas. Ambas partes no llegaron a un acuerdo para iniciar una segunda fase, pero el gobierno israelí mantiene una tregua unilateral por el tiempo musulmán del Ramadán y, en principio, hasta que acabe la Pascua judía en abril, informa Europa Press. No obstante, Israel paralizó la entrada de ayuda humanitaria a la franja y hace unos días cortó el suministro eléctrico a Gaza, dejando a la población a oscuras.
La última vez que recibimos ayuda era solo una bolsa de harina y esa bolsa no es suficiente. Para aquellos que tienen hijos, no es suficiente para alimentarlos. Necesitamos más ayuda que eso. Como sabes, la situación es muy difícil. Nadie está trabajando. No hay dinero, no hay nada.
Por otro lado, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y los representantes de la Unión Europea expresaron su respaldo al plan de las Naciones Árabes para reconstruir Gaza bajo el control de la autoridad palestina. Dicha propuesta va en contra de la del presidente Donald Trump, que plantea que Estados Unidos tome el control de Gaza y que los gazatíes sean reubicados en otros países para que tengan una mejor calidad de vida. Por su parte, el ministro de Finanzas de Israel anunció que el gobierno está organizando una oficina de administración migratoria que supervisará la salida de los habitantes de Gaza. Se tiene previsto que esta semana los representantes de Israel y Hamas se vuelvan a sentar en la mesa de negociaciones en Doha, la capital de Qatar.
La guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva más de 2 años, es otro de los conflictos por cuyo fin el Papa Francisco ora en forma constante. Las negociaciones por la paz empiezan a concretarse. Escuchemos el reporte de Associated Press.
Arabia Saudita será anfitriona de una reunión clave entre los ucranianos y los estadounidenses sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Y ambos países, así como Arabia Saudita, buscan sacar adelante estas conversaciones. Los ucranianos están tratando de recuperarse después de la desastrosa reunión que el presidente Volodymyr Zelensky tuvo en la oficina Oval el mes pasado, que terminó en una discusión entre él, el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Están buscando firmar probablemente en las próximas semanas un acuerdo sobre los minerales de tierras raras que la administración Trump ha buscado. Los ucranianos quieren seguir adelante con lo que Donald Trump quiere, que es este acuerdo de paz. Hasta ahora Trump ha sido realmente conciliador con Putin. Esto ha suscitado las preocupaciones de los europeos, que están aumentando su gasto en defensa. Pero Trump también, durante los últimos días, ha amenazado a los rusos con nuevas sanciones económicas. Por último, Arabia Saudita también quiere algo de estas conversaciones.
Están tratando de consolidar su relación con Donald Trump, que ha sido muy crítico con la Organización de Países Exportadores de Petróleo durante las últimas semanas. Mientras tanto, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que supervisa estas conversaciones, también espera elevar su propio perfil. En 2018, su imagen internacional se derrumbó tras el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en el consulado saudí en Estambul. Las agencias de inteligencia estadounidenses creen que el príncipe heredero dio la orden de ese asesinato. Pero al día de hoy, el príncipe heredero ha estado tratando de impulsar acuerdos de paz para tratar de elevar su perfil. Por lo tanto, todas las partes buscan ganar algo de estas conversaciones, pero no está claro quién se irá a casa con lo que quería.
Ahora nuestra atención va hacia Polonia, donde el sábado último, día en que mundialmente se conmemoraba a la mujer, activistas abrieron un centro para abortos en pleno centro de Varsovia. Una organización defensora de la vida reaccionó ante los hechos. Los detalles aquí.
El centro de abortos inaugurado por las activistas polacas lleva el nombre de Abotak, un juego de palabras que significa a la vez aborto, sí, y por qué así, donde las mujeres pueden acudir para abortar con pastillas, ya sea solas o con otras mujeres.
Estamos en el centro de abortos Abotak. Hoy es el primer día de este lugar.
La Clínica Abortista es una iniciativa del Equipo Ideal del Aborto, un grupo por el derecho al aborto en Polonia que decidió crear un lugar así después de que el primer ministro Donald Tusk anunciara que no había posibilidad de cambiar la ley de aborto más restrictiva de Europa.
Este lugar es realmente un regalo de nosotras a las mujeres.
El centro de aborto ha creado hasta una web en la que las mujeres que desean cometer este crimen encuentren información sobre formas seguras de abortar e incluso ofrecen una prueba gratuita de embarazo. Los Provida en Polonia no podían bajar los brazos ante este nuevo ataque. Decenas de personas protestaron frente a la primera clínica de abortos con rosarios en mano, banderas y carteles. Representantes de la Fundación Vida y Familia emitieron fuertes sonidos de llantos de bebés y sostuvieron carteles con fotos de fetos asesinados. El primer ministro centrista del país, Donald Tusk, llegó al poder en unas elecciones en 2023 en las que prometió liberalizar la ley del aborto del país. Permitir el aborto hasta la semana 12 del embarazo había sido una de sus propuestas de campaña, pero parte de su coalición no lo apoyó. Según la ley actual, el aborto en Polonia solo está permitido en casos de violación o incesto, o si la vida o la salud de la mujer están en riesgo.
Y en Perú también se defiende la vida del niño por nacer frente a las amenazas a diferentes niveles. Para hablarnos más sobre estas amenazas, entrevisté a Sofía Luque, representante de los organizadores de la Caminata por la Vida, que sale a las calles este 15 de marzo. Veamos. Sofía, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Natalie. Gracias a EWTN, en verdad, sí, siempre pues defendiendo la vida, ¿no?
Y también tenemos una grata compañía.
Ah, sí.
El futuro santo, Carlo Acutis.
A Carlo Acutis, pues, hermanitos, como dice Natalie, pues, el futuro santo, ¿no? Ya estamos a un mes, nada más.
A un mes. Sofía, el aborto es ilegal, es un delito aquí en Perú. Sin embargo, se realiza de manera ilegal. Danos un panorama de cómo está el aborto en el país actualmente.
Sí, como bien tú dices, acá, gracias a Dios, ¿no? Han habido varios congresistas, ¿no? Mucha gente, también el pueblo peruano, sobre todo en oración y en acción, siempre hemos ido defendiendo la vida, ¿no? Las leyes, ahorita, por ejemplo, en el tema de aborto terapéutico, aborto por violación, o sea, bajo ninguna circunstancia se puede abortar, ¿no? Porque finalmente, así digan, el derecho a la mujer, depende si son 10 semanas, 9, 8, pues siempre es una vida. Sabemos que la vida empieza en la concepción y, por ejemplo, la primera ley nomás de nuestra Constitución peruana dice, ¿no? Pues el ser humano es considerado persona desde el momento de la concepción. Es decir, que el óvulo y el espermatozoide se une, ya hay una vida, y no cualquier vida, sino así empezó tu vida, la vida de todos los televidentes, ¿no? Que nos están viendo y de toda persona, muy independientemente a cómo haya sido concebido, ¿no? Entonces, nuestras leyes, gracias a Dios, pues tienen esa reserva tan fuerte que protege la dignidad de la persona desde que inicia, para que no haya ningún tipo de confusión, ¿no? Médicamente también, tú entras a un libro de embriología, de genética, de medicina y te dice claramente, la vida empieza en la concepción, ¿no?
Y eso es bueno dejarlo claro. Y también, Sofía, como tú bien has mencionado, el aborto terapéutico, que muchas personas utilizan el aborto terapéutico como una salida para acabar con la vida de los bebés. ¿Qué pasa en los hospitales públicos aquí en Perú sobre eso?
Gracias porque me das esa pregunta, porque en verdad, ahora, por ejemplo, ¿no? Me pasaron una imagen grandísima, en verdad, del MINSA mismo, ¿no? En San Luis, en un hospital que afuera decía grande, si es que tú has sido víctima de un abuso sexual, ven aquí que te damos el kit de violación. Entonces, en el aborto terapéutico, por ejemplo, la última causal, la causal 11, es terrible porque es abierta prácticamente que digan aborto libre, porque dicen dependiendo de la salud mental de la mujer. Hablando claro, las chicas, ¿no? Y toda persona, nunca está igual. Si yo mañana vengo aquí, tú no vas a estar exactamente igual como estuviste ayer, ¿no? Ni ahora en la noche, ni después de un minuto. Siempre variamos, cambiamos, más aún nosotras, que tenemos todos esos cambios que sabemos hormonales cada mes. Sí. Entonces, basta que yo diga, porque basta lo que diga la chica, la mujer, ¿no? Ay, ¿sabes qué? No, yo mentalmente me siento descontrolada, desequilibrada. Listo, firma acá y te hacemos el aborto terapéutico. Cuando aborto sabemos que es matar. Y terapia, tú vas a una terapia no para que te maten, sino para que te ayuden, para que te sanen, ¿no? Para que mejores tu salud o algo que te duele. Entonces, ya desde el nombre es una contraposición. Y en verdad, si uno analiza cada causal, porque por ejemplo en el cáncer, ¿no? Nadie te dice que no puedes medicarte o seguir tu quimioterapia porque tu vida vale igual que la vida de tu hijo, ¿no? La Iglesia Católica no se cierra a eso. Ten tu terapia. Claro que sabes que hay un riesgo alto que tu bebé muera. Sin embargo, si fuera así, no es un aborto. Tú tienes el derecho de cuidarte tú también y salvar tu vida, pues según el plan de Dios. Y si normalmente la mamá dice no, que salga mi bebé, no hace el tratamiento y puede tal vez llegar a término el embarazo y ella comenzar la quimioterapia. Puede ser tarde o no, pero está en la libre disposición de ella decidir, ¿no? Pero jamás, ay, ya tengo cáncer, o ay, ya va a salir down, o ay, ya va a salir tal vez deforme, por así decir, ¿no? Entonces lo mato, ¿no? Eso es lo que es el aborto terapéutico y sí se aplica en los hospitales, lamentablemente, ¿no?
Pero, y justo ante este panorama que nos comentas, terrible panorama que se está viviendo actualmente, ¿qué alternativa se puede dar desde el gobierno, de la sociedad civil, para evitar que la mujer aborte?
La alternativa es concientizar al joven, ¿no? Que el joven se dé cuenta de que sí, ok, se equivocó, yo también, tú también, pero ¿qué hago ahora? ¿No? Ya me equivoqué, ya estuve con una persona u otra, o ya me embaracé, ¿qué alternativas hay? A través del Estado, no pienso que hayan alternativas muy claras, ¿no? Ni muy inmediatas, porque un proceso, otro proceso, hay mucha burocracia, te demoras mucho, tanto si quieres adoptar, si quieres, ¿no? Entonces, en el tema de nosotros, de los católicos, que somos todo el cuerpo de Cristo, sí hay muchas casas hogares, ¿no? Entonces, uno, primero prevención, nosotros hacemos eso, vamos por todo el Perú a dar charlas, ¿no? Entonces, justamente en ese tríptico, ¿no? que te entregaban a ti, ahí hemos hecho, ¿no? Un desglose de todas las ayudas que se dan, ¿no? En nuestra Iglesia Católica, ¿no? Antes de las charlas, que están abiertas. Tú vas a cualquier parroquia, pide charlas pro vida, tal vez nos llamen a nosotros, tal vez a otro grupo, ¿no? Pero hay, ¿no? Especialistas.
Hay alternativas.
Médicos, hay alternativas.
Hay opciones para que los peruanos también que nos están viendo en este momento sepan. Y justamente para alzar la voz, ustedes están realizando la Caminata por la Vida. Así que coméntanos un poquito sobre ello.
Sí, ¿no? El 15 de marzo nosotros estamos haciendo esta caminata. Nosotros todo el año, la Red Jóvenes Pro Vida Perú, hacemos diferentes actividades, hacemos plantones, siempre pacíficos. Obviamente, pues fuerte, porque el aborto, pues cada 24 segundos se ven aborto en el mundo, la estadística a través del MINSA, nada más los reportados son más de 500,000 de abortos al año, ¿no? Es terrible esta cifra. O sea, ese es un llamado también a que los grupos, ¿no? Comunidades, sea de amigos, sea del fútbol, del vóley, si ven alguna necesidad o nos llamen a nosotros o llamen a EWTN o vayan a alguna parroquia y digan, ¿sabes qué? Mi sobrina está embarazada, está sola o tengo una amiga de provincia que no sabe a dónde ir.
¿Hay algún número al que pueda acceder que nos puedas decir?
Sí, ¿no? Pueden contactarnos a nosotros mismos, 956-243305 o en el Face, Red Jóvenes Pro Vida Perú. Y esta caminata del 15 de marzo que se hará en Larcomar, a las 3 de la tarde es la concentración, pero salimos 3:30 por todo el arco, va a ser. Llegamos al Parque Kennedy, vamos a tener dos cantantes que van a cantar algunas alabanzas de gracias a Dios por la vida, ¿no? Porque alguien defendió nuestra vida, sea nuestro papá, mamá, el médico, ¿no? Quien fuera que defendió, aquí estamos, por la gracia de Dios. Y nosotros que tenemos vida, tenemos que defender la vida, ¿no?
Así es, un conjunto de actividades entonces y de mucha información que también los televidentes pueden conocerlo, ya saben. No sé si nos repites el número, Sofía, igual para que las personas estén atentas a ello.
Sí, queridos televidentes, pues este 15 de marzo los invitamos a la Caminata por la Vida, que va a ser el 15 de marzo a las 3 de la tarde en Larcomar. Sé valiente, no seas indiferente y defiende al inocente.
Muchas gracias, Sofía Luque, por estar con nosotros. Gracias. Ahí vamos a estar el 15 de marzo y que Dios pues bendiga esta caminata para seguir defendiendo la vida.
Gracias.
Hacemos una pausa y al volver, en Buenos Aires, compatriotas del Papa Francisco en vigilia de oración por su mejoría.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Lima hay buenas noticias. 21 jóvenes vivieron una semana de acercamiento a Cristo y despliegue de sus talentos en el primer campamento de medios de comunicación organizado por la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Chicas entre 16 a 25 años aprendieron de manera formativa, espiritual y divertida sobre cómo utilizar las herramientas audiovisuales para la evangelización. Pusieron en práctica lo aprendido en el rodaje de un cortometraje sobre Santa Casilda, la princesa árabe que se convirtió a Cristo. La hermana María Esther García, productora ejecutiva de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, destacó el crecimiento espiritual y las virtudes en el aprendizaje que vivieron durante estos días de formación. Escuchemos el significado de esta experiencia para alguna de las participantes.
En ese cortometraje he tenido que participar de la protagonista, ¿no? De Santa Casilda. Y bueno, estoy vestida como una princesa árabe del siglo XI, Edad Media. Y bueno, que como soy la hija de un rey, de una u otra forma, pues la vestimenta es distinta, con collares, anillos. Y bueno, mi personaje, Santa Casilda, a veces siento que he tenido las mismas situaciones que ella también ha pasado. Y al interpretar mi papel, también he tenido una relación con esta santa. Realmente yo no la conocía mucho, ¿no? Pero interpretarlo me ha permitido la oportunidad de conocerla.
Me tocó desempeñar cámara. La verdad es que yo pensé que el director nos iba a decir, bueno, acá estoy haciendo estos planos y todo, pero no, nos tiró dos cámaras y yo no sabía qué hacer las primeras veces. Pero luego me fue enseñando los movimientos y ya pues le cogí el tiro. Me costó porque la cámara pesa bastante, pero me encantó la experiencia porque sentía que yo estaba haciendo, o sea, algo esencial.
Me desempeñé en actuación, fui la sierva de Santa Casilda y bueno, aunque va a dar muchos frutos este cortometraje que lo van a sacar, a mí me costó mucho, o sea, fue tener que estar siempre detrás de Casilda, aunque a veces tenía que estar más apartado o no sabía bien qué hacer porque también me daba nervios, sentía mucha vergüenza y también a lo largo del campamento, como nosotros venimos de Arequipa, son más días que estamos aquí en Lima. Y entonces también extrañaba mucho a mi familia y a todo eso, pero al final sí, valió mucho la pena ese esfuerzo que tuvimos.
Mi papel acá en este campamento fue hacer lo que es el arte y el vestuario. La verdad, no me imaginaba eso porque yo pensaba que era solamente vestir al personaje y nada más y estar quedando ahí viendo, pero en realidad tienes que estar viendo si es que tiene algún error, si se le sale algún gancho, si es que se le sale alguna túnica o algún accesorio y tienes que estar ahí viendo qué es lo que tienes que arreglarlo o volver de nuevo a ponerlo a hacer lo mismo.
Es una diversión sana. A los jóvenes de hoy en día están con el teléfono, yo misma, en mi casa, es necesario comunicarnos con nuestros amigos, nuestros familiares, pero en los ratos libres que tenemos es bueno hacer diferentes actividades, no solo quedarnos con el móvil ahí en la cama. La hermana ya nos comentó usted de que hay un grupo, el JUM, en medios de comunicación, MECO, aquí en Lima, y que son los sábados en la tarde, en la mañana. Es una diversión sana, las hermanas nos van a ayudar, o sea, sería bueno seguir evangelizando con estos medios, este corto, o una película, o cualquier cosa que, o sea, audiovisual, porque es lo que más atrae hoy en día para, pues, ayudar a crecer el reino de Dios aquí en la tierra.
Nos despedimos viendo a los compatriotas del Santo Padre en el centro de Buenos Aires, orando por él.
Llegaron a la Plaza de Mayo, la favorita del Santo Padre, para el encuentro con los pobres y las personas sin hogar. Hasta mañana.
Y venimos a apoyar al Papa por la salud de él, porque está en un estado bastante mal, y la verdad que venimos a pedirle por él, por la salud de él, y que Dios quiere y se recupere, porque es muy importante para todos.
Está encendiendo la vela, pidiendo por la salud del Papa y renovando nuestro compromiso de poner en práctica todas sus enseñanzas. Confío plenamente y con la fe del pueblo tan unido, mucho más.
Ay, el Papa tiene que recuperarse para ponerlo de, para que tengamos la paz en ese mundo, porque es el Papa más bueno.